Taekwondo, esgrima, montañismo, hockey sobre hielo, box, apnea, son algunos de los deportes que ha practicado, pero unos tornillos de titanio cambiaron el rumbo de su viaje deportivo, aunque no dejó el deporte a un lado y ahora lo acompaña de una manera muy segura. Hoy le doy la bienvenida al increíble Oscar Garza, CEO de Journey Sports.
Ay, muchas gracias. Qué buenas introducciones te avientas, la verdad, ¿eh?
No, pues
Ya,
con
me
mucho
ruborizo,
cariño.
Danaí.
Con mucho
No, al
cariño.
contrario, muchas gracias. Oye, pues sí, la verdad es que me apasionan mucho los deportes, he estado un poco en todos. La gente me dice, oye, pero a ver qué tiene que ver la escalada, el hockey sobre hielo y la apnea. Pues no, nada, pero realmente me encanta hacer deporte y me encanta las comunidades que el deporte genera. Entonces, pues sí, de todos los deportes y gracias por esa introducción, me gustó mucho.
Al contrario, muchas gracias a ti por tu tiempo y por ahí escuchaba en un podcast, bueno, en un video que te hicieron en YouTube, que te gusta el deporte de sufrimiento, ¿no? Y me llamó mucho la atención y pues es cierto, o sea, yo en lo personal practiqué karate, karate-do cuando estaba chiquita, pues ya sabes, esas actividades de niño y no me gustaba que me pegaran, o sea, por eso no me gustaba tanto el karate. Pero tú, al contrario, te gusta este asunto del sufrimiento.
Sí, me gusta la mala vida, en efecto. Es que sabes que tiene el deporte lo que te permite es vivir situaciones, situaciones que no son necesariamente las más seguras, que no son necesariamente las más cómodas, exponerte y ante la exposición te ayuda a darle muchísima perspectiva a tu vida. O sea, no hay nada que te haga sentir más chico que subir una montaña, ver lo enorme de la naturaleza y lo infinitamente pequeño, diminuto que eres tú. Te ayuda muchísimo a meterle esa perspectiva, a darte humildad, a darte. También los deportes de combate te dan muchísima humildad, que pues obviamente a todo el mundo nos gusta ganar, pero luego te dan unos buenos moquetazos, te sientan y pues hay que ser humilde, hay que tener los pies en la tierra, hay que tener las manos bien en alto. Y sí, me gustan mucho los deportes de sufrimiento, sobre todo.
Está increíble, ¿no? O sea, como, sí, obviamente, pues todos los deportes pues conllevan una disciplina, un trabajo en equipo, un esfuerzo, pero hay algunos que justamente son como que los que más te has enfocado, que es este sufrimiento extra, ¿no? Por ejemplo, pues el montañismo, ya nos platicarás tus aventuras, este asunto de la apnea, que también es algo muy atractivo y pues súper difícil, ¿no? Pues este asunto de contener la respiración siquiera unos segundos. Es pues desesperante, ¿no? Entonces, y
Para la
obviamente.
audiencia definimos qué es apnea, porque luego la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué es la apnea. Esencialmente la apnea es el deporte que consiste en aguantar la respiración y hay tres disciplinas. La primera es aguantar la respiración flotando en el agua, así como si estuvieras ahogado. Eso yo aguanto 5 minutos 50 la respiración, así sin moverme. Luego está la apnea de distancia, que es en una alberca nadar transversalmente. ¿Qué tan lejos puedes nadar? Yo nado 80 metros. Y está por último la apnea de profundidad. La apnea de profundidad consiste en ver qué tanto puedes bajar aguantando la respiración y es un poco a mí me gustaría decir que es la más técnicamente compleja de las apneas porque tienes que hacer ecualización, o sea, tienes que quitar aire de tus pulmones y meterlo en tus oídos para que no se aplasten los espacios que tienen aire dentro de la cabeza, que son bastante grandes, a sorpresa de muchas personas. Y pues así puedo bajar 50 metros de profundidad. Entonces, deporte exótico. Aquí en Quintana Roo hay una muy buena comunidad. Un saludo para todos mis amigos que hacen apnea, para Pepe, para Pedro, para Arturo, y todos los demás de Blackfin. Entonces, es una comunidad muy bonita y es un deporte muy padre con gente muy loca.
No, no, y aparte, pues obviamente tú estás ahí en Cancún, como bien mencionas, y el asunto de, imagínate hacer apnea en un cenote, ¿no? Que por ahí vi tus fotos de Instagram, que son increíbles. Obviamente, pues es di muy diferente que hacerlo en una alberca, como dices, el de distancia, pero hacer buceo libre o apnea en un cenote ha de ser magnífico.
Y que digo, los de distancia tienen su mérito. Un saludo para Priscila, que campeona nacional en piscina. Y definitivamente es una disciplina bastante complicadita, sobre todo muy mental. La apnea tiene lo mental porque más que sufrimiento, lo que hace la profundidad cuando vas bajando y el agua te empieza a aplastar es que hace que todas las moléculas de oxígeno que están flotando en la esponja que son tus pulmones se contraigan y se pongan lo más juntas. Entonces, ¿tienes ganas de respirar cuando estás abajo del agua? No realmente. También entrenamos mucho para aguantar la tolerancia al dióxido de carbono. Pero no, realmente no tienes ganas de respirar porque tienes las moléculas de oxígeno súper cerca. Entonces, es como si tuvieras mucho oxígeno. Pero es la cabeza lo que tienes que vencer porque hay un miedo natural a la muerte, a ahogarse. Entonces, y más cuando estás a 50 metros, vas solamente con una línea y estás solo tú y tu alma bajando, hay un pues, miedo latente de, bueno, ¿qué tal si hasta aquí llego, ¿no? Entonces tienes que callar esa voz, tienes que calmar el miedo, tienes que ir a un lugar feliz y tienes que hacer lo que tienes que hacer, súper mecánico, o sea, cómo ecualizas los músculos de dentro de la boca para poder agarrar el aire, sacarlo a presión de tus pulmones y meterlo a presión en tus orejas. Bueno, en el oído medio, y en las cavidades de los senos paranasales, todo esto, que hacen muy, relajante, pero el momento que pierdas la relajación en la apnea, tienes que regresarte. O sea, ya es absurdo el nivel de miedo que puedes tener de estar ahí 50 metros abajo del agua y sentir toda la presión, cómo te aplasta el agua porque se siente bien padre. Y pues digo, eso es a lo que uno se termina enamorando, ¿no?
Y bueno, no sé si tú has experimentado, escuchaba el otro de otro podcast de Janina Tomasini que se llama Sabiduría Psicodélica, pues obviamente pues este asunto de las plantas psicodélicas y todo, pero entrevistó a unos chicos que hacen esta apnea, no sumergiéndose pues en el mar o en cenotes o algo, pero sí apnea como despiertos, ¿no? O sea, en este momento, pues quizá en algún momento relajados, pero hacen apnea y ellos dicen que es como un psicodélico porque pues segrega a tu cerebro ciertas sustancias cuando ya llevas cierto tiempo pues sin respirar. Yo supongo que es diferente a que pues el agua te presione todo, como dices, ¿no? Pero no sé si has experimentado tú estos
Ay,
ciertos asuntos de...
mira, cuando hice mis 5:50 de apnea estática, que hay que decirlo, eso es mi récord personal. No quiere decir que ahorita puedo hacer 5:50, ahorita puedo hacer tal vez 4,
Okay.
porque es un proceso de entrenamiento y preparación que te lleva a eso. Es como los mejores tiempos de un corredor, ¿no? No siempre está corriendo en su mejor tiempo. Tienen temporadas donde está en su mejor tiempo, tienen temporadas donde no lo está. Pero bueno, en mi temporada, cuando estoy en mi mejor tiempo, psicodélico en 5:50 yo no sentí nada, pero sí tienes un odio por la vida, o sea, tienes un odio de por qué diablos estoy haciendo esto. Después de como 2 minutos, 3 minutos, depende de tu tolerancia al dióxido de carbono, empiezas a tener contracciones. Tu cuerpo es como un necesito respirar y empieza a como contra hacer que el plexo solar se baje. Tú nada más estás ahí flotando miserablemente. Son 2 minutos de eso y se siente horrible. Definitivamente, ya terminas desde los 5 minutos. Bueno, me dolió la cabeza hasta el día siguiente. Clínicamente te declaran muerto si no respiras en 4 minutos en un hospital.
Sí, claro.
O sea, estás 2 minutos adelante de la muerte y tú sigues ahí. Está chistoso como actividad, pero si no. No siento que sea necesariamente psicodélica, aunque mis entrenadores, Pedro, Pepe, bajan 108 metros, 105 metros de profundidad. A ellos luego están sujetos a otros procesos en la apnea que es la narcosis. O sea, cuando empiezas a subir después de una presión extrema y estar bastante tiempo bajo esa presión, el nitrógeno se empieza a colar en tu sangre y eso hace un efecto como si estuvieras borracho. Entonces, algunas personas entran así a bailar con los elefantes cuando están regresando de las grandes profundidades, y salen todos felices y todos narcoseados. Entonces, eso le pasa también mucho a los buzos de convencionales, a los que van con tanque. Pero bueno, ahí la dinámica es un poco distinta de qué tan profundo tienes que ir para experimentar algo así.
Está increíble, ¿no? Porque pues yo creo que también tu cerebro, bueno, todo tu cuerpo, como bien describes, que tienes que incluso al oído medio, etcétera, todo lo que describiste que se tiene que hacer en los pulmones, tu cuerpo se comporta diferente, yo creo, con estos procesos y también ayudar a tu cuerpo o, bueno, mentalmente, hacer que tu cuerpo te haga caso de ciertas cosas. Ha de ser increíble, obviamente, pues no todos así físicamente, pues estamos conscientes de que si de repente movemos, por ejemplo, el dedo del pie, ¿no? O sea, es como bien raro ya mover cosas internas y pues yo creo que este deporte te ha dejado ese asunto de conocerte un poco más internamente.
Habría que preguntarle a las personas que se llevan conmigo, pero digo, lo que sí del deporte es que te ayuda en momentos de estrés poder callar todo. Tengo como un nuevo potenciómetro, que es como un volumen, puedo simplemente bajarlo a cero. Si estoy muy estresado, nada más es cuestión de que haga mis respiraciones de cuando voy a hacer apnea, eche los ojos hacia arriba y como que mi cerebro entra en un así musiquita suave en una pradera y empieza a ser todo feliz. Entonces puedo escapar de situaciones de mucho estrés y regresar y ya estar más tranquilo. Entonces puedo forzarme a calmarme y bajar mi ritmo cardíaco, es algo que sí puedo hacer. Y digo, cuando estás allá abajo no piensas en cosas, porque pensar en cosas quita oxígeno.
Wow.
Entonces, nada más, no, lo haces ya, o sea, es mecanizado todo, eres un robot. El momento que estás pensando cosas, ya perdiste tu concentración. Tienes que simplemente no pensar en nada, es negro. Los ojos van
Okay.
cerrados. Algunas personas bajan con computadora de buceo. A mí hace poco me robaron mi computadora de buceo. Después de eso dijimos que vamos a hacer un seguro de contra robo de equipo deportivo. Este lo vamos a anunciar
Sí,
pronto.
exacto.
Pero bueno, me robaron una computadora de buceo y la verdad me dio mucho codo volver a comprarla. Y dije, ¿sabes qué? Voy a aprender a hacer los procesos de ecualización en vez de por alarmas de computadora, por sensación de presión.
Okay.
Entonces ya como que el cuerpo está acostumbrado a, o sea, en cualquier momento cierro los ojos y digo, ok, estos son 20 metros de profundidad. Y más o menos latino, siempre estoy más o menos 1 o 2 metros, que para procesos de ecualización está perfecto, ¿no? Porque pues, esencialmente tienes que hacer algunas recargas de la boca donde administras el aire para seguir ecualizando el oído medio, como a los 20 a 30 metros, 35 metros, algunas, todos hacen cosas distintas, ¿no? Pero entonces saber esas profundidades es buena para hacer los procesos de ecualización que tienes que hacer en las distintas profundidades a las que vas.
Y escuchar tu cuerpo y como pues bien dices, pues es una terapia mindfulness, ¿no? De estar ahí y olvidarte de todo, ha de ser impresionante. Y pues muchas gracias por compartir tu experiencia en esto. Pero ahora sí, platícanos esta foto que pues obviamente a mí me impactó muchísimo. Es una radiografía y pues se ve aquí en tu mandíbula unos tornillos que te atravesaron. Platícanos. ¿Qué fue? ¿Dónde estabas? ¿Un torneo? Platícanos ahora sí toda esa experiencia que tuviste, pues practicando taekwondo.
Entonces, ya yo era atleta de taekwondo. Lo mío eran los moquetazos, no era la pelea. Y pues había ido a competir varias veces a Nueva York, a Los Ángeles, a estos grandes eventos abiertos que se hacían en Estados Unidos, de taekwondo y muy buen nivel, con los New York Opens ahí presentes, perdón, con los US Opens presentes, con atletas de Olimpiadas. Entonces eran muy buenos lugares para ir a batirte con lo mejorcito de lo mejorcito. Entonces, el contexto de este torneo es que a mí en Ciudad de México, bajando de Iztaccíhuatl, me habían secuestrado. Entonces, esas cosas que le pasa luego a los montañistas y la gente que anda en carretera de noche en este país, donde caímos en un bache que pues, los malandros hicieron, y bueno, pues ahí nos bajaron, campo de cultivo de trigo, toda la noche secuestrados, unos buenos moquetazos, y ya a la mañana siguiente ya estábamos saliendo de ahí. Por suerte, no fue nada grave, secuestraron a mí con dos amigos más, montañistas. Entonces, mi doyan dijo: Oye, lo que viviste fue algo horrible. Nos gustaría regalarte este torneo. Sabemos que ahorita con la universidad y todo no estás entrenando como entrenabas en esos tiempos, pero sigues trayendo un nivelazo de taekwondo, entonces vamos a darle. Dije, va, perfecto. Entonces vamos a Nueva York, estamos peleando todo el día, desde la mañana, ya estamos en la final por el oro, y me tocaba contra un cuate de Bronx, un neoyorquino. Un morenazo, un poco más alto que yo mido un 83, él habrá medido un 85, muy bueno técnicamente. Y entonces estábamos ahí peleándonos por los puntos. Él llevaba un punto arriba, yo metía otro punto, yo lo alcanzaba, metía otro punto, y así estábamos en este proceso de seguirnos en los puntos. Y en el segundo round, al final del segundo round, sobre una acción detenida, quiere decir que el referee, estábamos en un clinch, estábamos abrazados, el referee entra, nos separa. cuando nos separa, él tira una patada de gancho por atrás, sobre el referee y aterriza aquí justo en la mandíbula. Entonces escucho el crack, un crack, que yo creí que me habían tumbado el diente y cuando me golpeo muy duro, como que siento un olor a plástico quemado en mi nariz, que
Wow.
creo, según yo, es mi interpretación, cuando tú te golpean muy duro en la cabeza, tu cerebro libera potasio para proteger la masa encefálica del cerebro de que rebote con las paredes craneales, ¿no? Entonces, mi forma de sentir esa sensación es como un olor de plástico quemado en la nariz, es cuando
Okay.
sé que fue un golpezote, pero no me desmayo, no, nunca me he desmayado. Entonces, no me noqueó el golpe, o sea, seguía de pie, me levanto. Entonces estoy sangrando de la boca, me quito el casco, se lo aviento porque el golpe había sido ilegal, entonces estaba molestísimo de que pues ahora me había tumbado un diente y en Estados Unidos que te tumben un diente es problemático porque es muy caro,
Sí.
muy caro Estados Unidos, ¿no? Entonces, estábamos en esto, entró mi esquina, entró su esquina, se armó una trifulca en el ring, por así decirlo, en el tatami. Y pues ya llegan los del servicio médico porque les digo que me tumbaron el diente y me dicen, no, tus dientes están en su lugar. Y yo, pues, ¿qué tronó? Porque algo tronó, escuché un crack. Y me dicen, ah, es tu mandíbula, no está donde debería estar. Y yo, ah, qué chido, ¿puedo seguir peleando? No, no, ya no puedes pelear. Yo, no, como, o sea, no, no hay manera. Entonces empieza la discusión de, bueno, fue una patada ilegal, no puedo seguir peleando. Yo me quedo con el oro, ¿no? Por reglamento. Y bueno, ahí se hizo, ya no entendí nunca de cómo se llegó a la decisión. Que iban a dejar que el tiempo terminara ya sin más actividad para que él ganara con su medio punto de diferencia y le pusieron un punto en contra, medio punto en contra, y pues ya. Entonces, como que ese momento ya si ganaba el oro o la plata, francamente,
Claro.
lo que estaba pensando es mi mandíbula no está donde debería estar, o está luxada o está rota, estoy en Nueva York, esto va a ser un problema. Entonces dije, ya, lo que tenga que ser, ya, o sea, acaben esto. Es
Sí,
como que le
claro.
tengan que responder a patrocinadores o algo, ¿no? Entonces, ahí lo mandan al podio, a mí me mandan a la ambulancia, y pues ya vamos a un hospital, y en el hospital, ahí te mandé una foto, estoy sentado en el piso del hospital, mandíbula rota, boca abierta, escupiendo sangre así, cayendo como si fuera qué, y bien baboso yo, ¿no? Ahí con la sangre. Y ya, pues bueno, se hace todo el proceso de a ver, traigan a la maxilofacial, ¿qué le pasó? Métete en el MRI para hacer las como radiografías de todo, no, 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 pues mira, es que está roto en tres partes, tenemos que operarte ya. Y digo, yo tenía un seguro internacional extraprimado a Taekwondo que costaba 40 mil pesos al año, una cosa absurda, ridícula. Los del seguro no me contestaban. Yo
No.
estaba de que ya valí madre. Todo, ya llevaba 5 horas sin contestarme los del seguro. Y así como, no, no, no queremos contestar esta cosa. Entonces estaba enchiladísimo. Y le dije a la doctora, ¿sabes qué? Me vale madre, haz lo que tengas que hacer, amárrame, me voy a México y que me operen allá. Porque sí, o sea, Estados Unidos, para los que no escuchan, es tal vez 10 veces más caro que México en servicios médicos. Y pues bueno, ya la competencia, se la, a la, lo que me hicieron se lo cargaron a la competencia y a
Okay.
mí me cambié mi vuelo y me fui a Ciudad de México para saber quién lo arreglaba ahí. Llegué allá, todavía pido un Uber, llego a mi casa y digo, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Y me llaman en el hospital, ¿de qué hablas? Ya, te estamos esperando aquí, llevamos una ambulancia al aeropuerto y yo no, pues estoy en mi casa, o sea, nadie me dijo nada, ¿no? O sea, este tipo de cosas las avisas.
Sí.
Dicen, ah, no, bueno, pues ya está. Ven al hospital. Entonces me llevaron unos primos al hospital. Llego al hospital, ya me reciben, vuelven a hacer todo, sí, está rota en tres partes. El doctor me dice que si no le hubiera dicho qué pasó, le hubiera creído que me dieron un batazo así en la mandíbula, batazo limpio. Y pues ya, simplemente me pusieron tres placas, 11 clavos, y me dijeron, ya no puedes volver a pelear.
Claro.
Ahorita hago boxeo, ¿no? Entonces no le hice mucho caso al doctor, pero no, o sea, también no soy tonto, no puedo entrar como en competencias, o sea, no podría ser boxeador profesional.
Sí,
Está
claro.
bien que hagas sparring con cuates que saben que tengo 11 clavos en la mandíbula y entonces no van a tirar derechazos bestiales, Peleamos con guantes de 16 onzas, con careta, con protectores especiales. O sea, es distinto, ¿no? Entonces sí
Claro.
puedo entrenarlo, pero realmente no puedo competirlo ya, o sea, sin un riesgo absurdo. Entonces, en este sentido, pues ya, pues ese fue tal como el último clavo en el ataúd de mi carrera deportiva. Pero bueno, estaba estudiando derecho, así que dije, bueno, había un plan B, ¿no? Por lo menos. Y ya, ya en la carrera de derecho como abogado, trabajé un rato en gobierno federal. No. No.
No, no.
No. No. No. Después trabajé en un despacho de derecho administrativo. Un saludo a mi primer jefe, Álvarez Tostado. Y de ahí ya me pasé a una banca de inversión, porque a mí el tema financiero como que siempre me ha parecido muy entretenido. Y estaba en un banco que se dedicaba a dar créditos de segundo piso, o sea, banca de inversión es un banco que le da préstamos a otros actores del sector financiero para que ellos a su vez den préstamos, ¿no? O sea, es como una especie de negocio piramidal de préstamos, quién le da préstamos a quién, ¿no? Pero bueno, no necesariamente es un negocio piramidal, es un prestamista de prestamistas. Entonces, en esta banca pues le daban agro a personas que se dedicaban a agricultura, ganado, plantar cosas. Y dentro de los préstamos se daban microseguros de vida y accidentes, por si pues la persona que atiende al ganado se muere, pues alguien le tiene que pagar al proveedor del crédito. Entonces, pues bueno, das un seguro de vida y ese seguro de vida trae de beneficiario al prestamista, ¿no? Entonces, de trabajo era dismal, sí, de flojera, de que dices, wow, qué entretenido. Pues no necesariamente, ¿verdad? Pero cuando vi el tema de microseguros que aplicaban para el campo, dije, espérame, podemos agarrar este concepto de microseguros y aplicarlo en deporte. O sea,
Claro.
en vez de que estemos asegurando a agricultores, aseguramos a deportistas. Obviamente no aseguramos los 150 millones de pesos que aseguran gastos médicos mayores, que cuesta 20 mil pesos al año, que la mayoría de los mexicanos no lo pueden pagar. De hecho, solo el 4% de los mexicanos tienen un seguro de gastos médicos mayores. Y dime cualquier deporte.
El básquet.
Básquet, ok, perfecto. El seguro de básquet está creo que en 596 pesos al año.
Okay.
Entonces, y cubre cualquier accidente que tengas cuando básquetbol por 50 mil pesos de cobertura y tenemos opciones de cobertura hasta medio millón. Entonces, esencialmente, si tienes una luxación, un desgarro, un esguince, vas a necesitar entre 10 y 20 sesiones de rehabilitación, que son entre 10 y 25 mil pesos. Entonces, este seguro te cubre la mayoría de las cosas. Si tienes lesiones de cirugía de rodilla, por ejemplo, eso estaría un poquito arriba de esto. Pero bueno, son 300. Entonces, tenemos coberturas hasta medio millón para que todo el mundo pueda comprar de acuerdo a su percepción de riesgo, lo que crea que necesite, pero lo haga a un precio que puedan hacerlo, ¿no? O sea, que puedan de hecho pagarlo. Entonces, en ese momento dije, ah, pues, ¿qué tal si hacemos esto para, usamos esta idea de microseguros para cuidar a los deportistas? Me gusta. ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer? Pues, para que tengas caldo de pollo, necesitas pollo. Para que tengas un microseguro de accidentes deportivos, necesitas una colectividad de deportistas. Pero yo no tengo un gimnasio y yo no tengo un club de básquet. Entonces, la idea es, ok, vamos a crear Journey, vamos a crear una red social donde la gente pueda encontrar más gente con quien hacer deporte para atraer a los deportistas. Y una vez que tengamos a los deportistas, utilizamos la colectividad para aliarnos con una aseguradora, porque hacer productos de seguro en México es muy difícil. O sea, solamente tienes que tener, por ejemplo, sentado en el banco 30 millones de pesos sin hacer nada, si quieres empezar a emitir seguros de accidentes deportivos. Pues yo no tengo 30 millones de pesos, nunca los he visto juntos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues me alío con una aseguradora, pero ellos me van a pedir la conectividad. Entonces usamos la conectividad, ellos se quedan con el riesgo regulatorio y hacemos el diseño de póliza. Se nos hizo fácil en 2017, órale, aviéntatelo. 3 años en sacar una póliza para eso, 3 años.
No manches.
Dificilísimo. Las aseguradoras es como, ¿por qué quisiéramos asegurar eso? Yo, pues porque pues, hay mucha gente que hace deporte. Me dicen, es México, no hay mucha gente que hace deporte. Y yo, no, ¿de qué hablas? A ver. Sistema Olímpico Mexicano tiene 4 millones de personas. Las personas que van a gimnasio son otras 4 millones. Las personas que están en ligas de fútbol son como 8 millones de personas y en ligas de básquetbol otras 6 millones de personas. Mírame a los ojos y dime que son pocos.
Sí, claro.
Me dice, bueno, una cosa es que estén ahí, otra cosa es que tú los puedas juntar. Entonces ya hasta que por fin una aseguradora nos dijo, juega, lo intentamos y al día de hoy ya tenemos a 22 mil deportistas asegurados. Entonces, Sí se puede, estamos creciendo.
No, claro, y creo que aquí en México, como bien dices, el 4% de personas está aseguradas. No hay una cultura de una asegurada, un seguro particular, la verdad. Como bien dices, hay muy poca gente que lo podría pagar. Y incluso, pues yo conozco casos de atletas de básquetbol, bueno, jugadoras de básquetbol de ligas profesionales, que ni siquiera están las ligas o el equipo asegurado, y entonces se han lastimado, incluso operaciones, incluso pues daños a la larga, que el mismo equipo no les paga, no les proporciona. Entonces es terrible este asunto de incluso, bueno, ligas de básquetbol domingueras, y oye, pues te lastimaste el tobillo y la liga, ¿cómo responde? No, pues me mandaron a mi casa y pues que vaya con mi doctor particular. O sea, es terrible, no hay esta cultura de los seguros aquí en México.
Digo, muchas veces, y esto de la cultura de los seguros lo he escuchado de las grandes aseguradoras, creo que algo así como el 92% de nuestros asegurados somos el primer y único seguro que han comprado. La gente no está en contra de comprar el seguro. El problema que tiene México con los productos de seguro es que tratan de matar una mosca con una escopeta. Y pues, o sea, si eres un chavo, tienes 20 años, no vas a gastar 20 mil pesos en un seguro de gastos médicos mayores que ni siquiera puedes pagar para ver si, bueno, más los 2 mil varos de extra prima que te va a cubrir, que te cubra tu básquetbol. Difícilmente vas a hacer eso. Tienes que ser de una familia que tenga el dinero, que te apoye, y pues muchos, por desgracia, no tienen estas condiciones, o sí tienen una familia que los apoya, pero no tienen el dinero. Entonces, esto también viene o sea, tiene una razón de ser de por qué son las cosas así en particular. El principal canal de distribución de seguros en México son agentes. No está mal, o sea, los agentes son bastante buenos para cosas como si quieres asegurar tu casa o si quieres asegurar 120 millones de pesos de gastos médicos mayores y todo eso. Necesitas a alguien que te explique, son seguros técnicamente complejos, ¿no? Pero cuando llegas a un microseguro que cuesta 500 pesos al año, que a la gente le va a dar 20, 30 pesos de comisión, 50 si bien le va, ¿por qué se va a sentar contigo? ¿Te va a escuchar? ¿Va a perder tiempo imprimiendo contratos, todo eso por 30 pesos de utilidad, 30 pesos de margen que le va al seguro? Difícilmente. Entonces las aseguradoras han empezado a crear puros productos que a los agentes les interesa vender y a los agentes solo les interesa vender productos que son más caros para que las comisiones sean más representativas. Está bien, o sea, no es que sean malas personas, simplemente es un negocio y tienen que comer de eso. Pero bueno, eso quiere decir que todos los otros productos, otras las líneas de producto más pequeñas, más para el mexicano normal, promedio de a pie, pues han sido hechas a un lado. Entonces, hay tecnología ahora, entonces nuestra tesis es, mira, o sea, no somos un agente nosotros, pero tenemos el internet, tenemos APIs, tenemos programas, podemos automatizar la colocación de estos seguros a través de estos canales, con estos aliados, y podemos llegar a decenas de miles de deportistas de forma mucho más fácil, o sea, utilizando tecnología. Y eso es lo que ahorita nuestro partner, nuestro aliado Zurich, nos compró, dijo, va, me gusta la idea, me gusta la visión, vamos a cuidar a los deportistas de México. Entonces, un agradecimiento también a los compañeros de Zurich por creer en la visión. Y pues listo. Ahora, sí, también falta mucho que a los organizadores de ligas y todo esto, ¿qué digo? Los organizadores de ligas no es que digan, no, pues yo no quiero asegurar a mi gente que se mueran. O sea, tampoco, todos somos humanos, todos queremos cuidar cierta amistad prójimo, pero es como un círculo vicioso, ¿no? Si el organizador de ligas le dice a los coaches, oigan, va a haber un seguro para la liga, el seguro va a costar, la liga es de 3 meses, va a costar 200 pesos por los 3 meses, todos van a estar cubiertos por 50 mil pesos en caso de un accidente durante la liga, o sea, los partidos de la liga y durante los entrenamientos.
Okay.
Y los coaches te responden, no, 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 yo no quiero pagar eso y todo eso, porque los coaches tampoco es que sean malas personas, o sea, si creyeran que el producto funciona, lo comprarían, pero luego no quieren pagar eso porque han visto que otros seguros lo hacen imposible para otras personas que conocen, entonces dicen, no, ¿para qué pago 200 pesos si no voy a poder ni siquiera utilizarlo? Entonces es este círculo vicioso donde tantas cosas están mal en la cadena y un poco lo que nosotros venimos aquí es a romper la rueda, o sea, a ver. Las ligas pueden meter este producto fácil para los coaches pueden confiar en el producto porque nosotros nos desvivimos en la cancha para que los atletas se atiendan, Bueno, la única razón por la que estoy haciendo esto es porque a mí me pasó como atleta, me fracturaron la mandíbula, tuve una pésima experiencia, sufrí cañón para llegar aquí, convertirme en lo que juré destruir. O sea, mejor me regreso al gobierno federal, que por lo menos tengo 20 días de vacaciones al año. O sea, ¿para qué, no?
Exacto, y ¿sabes qué me gusta de todo lo que estás comentando? Que es un seguro especial para deportistas, ¿no? O sea, que cubre
Solo
todas las
eso.
necesidades del deportista.
Es correcto, solamente aseguramos a deportistas. Ahorita estamos creando otros productos, pero todo relacionado al deporte. Por ejemplo, pronto vamos a sacar un seguro para robo y daños de bicicletas deportivas. Luego la banda que está en los grandes fondos, que está en los triatlones y todo esto, gasta cantidades absurdas en las bicicletas, de 50 a 500 mil pesos. Y pues con lo seguro que está el país, ay, imagínate que eres un deportista, has entrenado toda tu vida. Para ser competitivo tienes que tener una bici de 150, 250 mil pesos y un hijo de vecina de la noche a la mañana entra a tu casa y se lleva tu bici y la va a malbaratar en una, ahí en una, en un tianguis o lo que sea. O sea, es lo peor de todo, pero bueno, independientemente de lo que haces, ¿tú qué haces? O sea, tu vida depende como deportista de tener esa bici, es tu herramienta de trabajo. O bueno, si no eres deportista, como de tiempo completo y eres alguien que disfruta nada más de hacer triatlones. Aún así, ¿sabes? Tu salud depende de que estés utilizando la bicicleta para ir a hacer tu actividad. Muchas personas pierden la práctica deportiva, ya sea por lesiones, por robo. Mi equipo de hockey sobre hielo, me acuerdo en la Ciudad de México, cuando estaba saliendo del banco, dejaba mi equipo, digo, yo también por cuate de Cancún, se me hizo fácil, dejé mi equipo de hockey sobre hielo en la cajuela. Órale, va. Me abrieron el coche, me quitaron el equipo. Y eran 12, 15 mil pesos. Pero es que 12, 15 mil pesos para un chavo de 22 años, lo compré con mucho esfuerzo.
Claro.
Entonces, ¿qué hicieron con el equipo? ¿Quién sabe? Somos 50 pelados los que hacemos hockey sobre hielo. ¿Quién se lo vendieron? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Conozco a todos, ¿no? O sea, pero bueno, yo creo que dijeron a ese equipo de americano y lo trataron de vender en algún tianguis. O tal vez en internet, ¿quién sabe? O en Facebook, Marketplace. Habrá Dios, ¿no? O sea, no es como demeritar los tianguis para nada, pero. Pero vaya, o sea, el punto es que me quitaron el equipo deportivo y pues con eso me quitaron la oportunidad de hacer un deporte que yo amaba, que era hockey sobre hielo, pues ya no pude comprarme otra vez el equipo, nada más no me daba.
Claro, o sea, hay deportes, por ejemplo, el básquet, que pues nada más necesitamos la pelota que cuesta 300 pesos y un aro, pero me pongo a pensar en golf, ahorita en Donovan Carrillo, que no llegaron sus patines y no pudo competir, tiro con arco, incluso acabo de tomar unas fotos de un chico de remo y pues el bote de remos ha de valer una millonada, entonces hay
Sí, no, o sea,
deportes.
fibra de carbono.
Exacto, que sí te involucran mucho dinero en cuestión de equipo, ¿no? Entonces está increíble que también se estén fijando en esta otra parte para desarrollar bien tu deporte.
Sí, exacto. O sea, al fin y al cabo, todos los productos porque luego me dicen mis compañeros del sector InsurTech de, ah, ¿cuándo empiezas a vender seguros de vida? Y eso es, nada.
No,
Francamente, el sector asegurador solamente me interesa en lo relativo a al deporte. O sea, porque lo que me interesa es el deporte como tal.
claro, y pues te mantiene inmerso en toda la actividad deportiva, ¿no? Que finalmente es lo que te gusta y pues también creo que hay un asunto ahí de oportunidad que tú lo viste y que no estaba pues cubierto, ¿no? Este asunto de justo seguros para deportistas, que es importantísimo y me gustaría recalcarlo mucho porque pues estaría increíble que tuvieras una lesión y pues no tuvieras que ponerte a pensar en ¿y ahora dónde me voy a recuperar? O si vas con el huesero de la esquina, pues te dejó peor, que en este caso pues pienso en las lesiones del básquetbol, que pues son generalmente tobillos, los hombros, etcétera, ¿no? Entonces, qué importante, sí me gustaría recalcar muchísimo la importancia de tener un seguro deportivo que sea especializado como el que tú tienes.
Sí, y digo, la gente puede, obviamente nuestro negocio vive de venderle a ligas y venderle a equipos y venderle a agrupaciones de deportistas, pero si tú eres un deportista individual que quieres contratar el seguro, dejamos la cotización abierta en nuestra página, puedes comprarlo directo en la página web, o sea, tú solo. Y la verdad es que muchas veces me criticaban otras aseguradoras de, no, es que, ¿por qué haces eso? Porque pues, tú debes de vender a grupos, todo eso, y es como, sí, pero a veces el del grupo tiene alguna idea retrógrada sobre asegurar a los deportistas, y pues no le voy a quitar la oportunidad al deportista que diga, bueno, a ver, pues mi coach le valió, pero a mí sí me importa, porque al final, cuando yo me lastime, no lo va a pagar él. Él no tiene los 300,000 pesos que cuesta la operación de rodilla. Yo tampoco los tengo. Claro. Pues prefiero pagar mis 1,200 pesos por 300,000 pesos de cobertura y listo. Ya está, no me quite el sueño. Si luego le pasa algo a mi rodilla, ya está, voy con el médico especialista en medicina del deporte, me va a atender en el lugar correcto, en el tiempo correcto, no voy a tener que andar haciendo ahí que, oigan, entrenle a la rifa para ver. Pues no, o sea, me lastimo al día siguiente, ya está programada mi operación para que listo, ya lo único que me va a costar es un deducible de 500 pesos, 750 pesos. Digo, 750 pesos los tenemos, los gastamos en una ida a cenar, en una parranda.
Sí, claro.
En el cine, bueno, tal vez el cine, ¿no? Wow, ya está, es que casi no.
Ya está caro, sí.
¿Está en 750 pesos?
Maldita pues inflación. El combo y todo eso, pues sí, está cañón.
Ah, sí, ¿no? Y si llevas a la niña o al niño, porque estamos incluyentes ahorita, las mujeres también pueden invitarnos al cine a los hombres. Yo siempre voy solo. Pero...
Oye, y por ejemplo, ahorita me quedó una duda. Mi mejor amigo vivió un tiempo en Michigan, pero bueno, en una carrera, pero mi mejor amigo es corre 5 kilómetros aquí en el bosque de Tlalpan, pero pues no es ni siquiera amateur, sino es nada más por salud, corre. Y se lastimó en una carrera en Michigan. Y pues no se dio cuenta, pues ya después de 3 meses tenía la rodilla toda negra, lo operaron allá en Michigan, pero mi pregunta es, personas que se dedican al deporte solamente por salud, por ejemplo, correr todos los sábados, ¿también lo puede cubrir tu seguro?
Sí, claro, para fitness el costo del seguro individual creo que está en 400 pesos al año, o sea, Es súper económico. Si lo fuera a comprar un grupo, por ejemplo, nos está escuchando alguien que tiene un gimnasio, el costo para grupos de gimnasio está en 256 pesos al año para 100 personas o más. Entonces, es bastante económico el fitness y listo. Ahora, en este caso particular, nosotros no hubiéramos entrado con el seguro porque el seguro cubre a mexicanos en... Bueno, no cubre a mexicanos en México, cubre a personas en México. También podemos cubrir a extranjeros, no es ningún problema. No importa su estatus migratorio, pero lo que importa es que estén en México. Tenemos un seguro de viajes deportivos que acabamos de lanzar, de hecho ahorita estamos en justo esa firma y vamos a ya asegurar algunas delegaciones de natación que se van a Seychelles y algunas delegaciones de triatlón que se van a Estados Unidos. El seguro de viajes deportivos, depende del deporte, está entre 10 y 15 dólares al día. Y, francamente, $10 al día, o sea, no es nada cuando vas a Estados Unidos a competir o vas a Seychelles, Finlandia.
Sí, claro.
También nos pidieron la cotización para el equipo femenino de fútbol americano que se fue a Finlandia. Por desgracia, esa no pasó, pero pues bueno, al final tuvieron otros problemas, entonces.
Ok, entonces. Pues es importante comentarlo, como dices, entonces hay un apartado de fitness que pues prácticamente cubriría a cualquier persona que haga ejercicio por salud, entonces eso también está increíble recalcarlo.
Sí, exacto, o sea, no tienes que ser deportista en el sentido de que hago, tiro jabalino, lo que sea. Puedes perfectamente ser alguien que le gusta ir al CrossFit, que le gusta ir al gimnasio, que le gusta ir al ciclismo, pero al ciclismo no, al ¿cómo se llaman? Bicicletas estáticas.
Ajá, sí. El spinning.
Bueno, bicicletas. Spinning, gracias. Puede ser alguien que le guste ir al spinning o al pilates y tenemos un producto para eso. Obviamente el riesgo es mucho menor, el precio del seguro es mucho menor. Y listo, ya si te fueras a lastimar como tu amigo que se le puso morada la rodilla, pues por lo menos ya no tienes que... No, luego hay cosas increíbles. Fíjate que ahorita que estás diciendo lo de morada la rodilla, recordé un caso de personas que hacían motocross en una zona montañosa aquí en México. Estábamos ofreciéndoles el seguro, algunos lo compraron, algunos no. Uno de los que no compró el seguro, por desgracia, se cayó. Y pues la pierna muy comprometida. Le comentamos a un médico del deporte, fue a escucharlo. Le dijo al médico del deporte que probó, no, que no le cobraba honorarios, pero nada más que los costos, ¿no? Del lugar y todo. Los padres no tuvieron con qué pagar ni siquiera eso al seguro social y le amputaron la pierna.
No manches.
Al chavo de 17 años.
No.
Es el nivel de carnicería que luego se ven en esas cosas. Digo, mucho respeto a los médicos que están en el seguro social y todo eso, pero la verdad es que es demasiado trabajo, o sea, no pueden hacer a veces el trabajo fino de la reducción correcta con demasiada carga de cosas que hacer. Entonces, a los deportistas sí no les recomiendo que se vayan por esa ruta porque no es lo mejor para ustedes.
Sí, no, 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 yo la verdad, pues sí, hay de todo, como te puede tocar el doctor bueno, como te puede tocar el doctor malo, pero pues mejor cuidarnos, ¿no? Y pues si ya hay estas opciones que pueden adquirir tu seguro y tener la mejor calidad en un médico, pues está perfecto, porque pues así como te digo, o sea, te olvidas de todo lo demás, practicas tu deporte, si te llega a pasar algo que esperemos que no. Pues ahí está esta opción para cuidarte extra, ¿no? Y ahorita que pues todo el mundo quiere hacer ejercicio, que todo el mundo está saliendo de esta pandemia un poco ya más al exterior y que regresamos, pues qué mejor oportunidad que cuidarnos y olvidarnos de que si nos pasa algo, ¿y ahora qué hago, no?
Claro, 100%. Entonces, pues digo, ya aquí como que luego siento que me vuelvo medio monotemático, con el tema de mi empresa, porque obviamente cuando uno emprende, pues traes un bebé,
Sí.
pero me gustaría un poco darle también el twist a esto y decirle a, pues, sé que todos los que te escuchan son deportistas, entonces, que creo que también, aparte del tema de, claro, a ver, cuídense, tenemos la parte de seguros deportivos, todo eso. Creo que vale la pena también mencionar que, chicos, o sea, el deporte te sigue toda la vida. Yo, con todo y los 11 clavos, sigo haciendo boxeo, sigo haciendo apnea, sigo sacando mi velero a hacer pequeñas regatas. O sea, el deporte te sigue toda la vida y lo padre del deporte es que también te da la oportunidad de seguir haciendo cosas. Tal vez ya no eres tú el que va a las Olimpiadas, ¿no? Pero tú eres el que le va a ayudar a la nueva camada de personas que tienen la oportunidad de ir a las Olimpiadas. Y pues todos tenemos como nuestro pequeño nicho en este mundo y nuestra pequeña forma de ser útiles y servirle a nuestros pares. Y es algo padre que pueden ver, o sea, el tema de emprendimientos deportivos, creo que es algo muy padre. México tiene potencial para crecer muchísimo en deporte y pues da para que ahora sí que piensen también en el, bueno, a ver si no es la carrera deportiva, de las competencias, de las Olimpiadas. También hay una carrera deportiva por este otro lado, ¿no? De los negocios deportivos. No todo tiene que ser gobierno. De hecho, creo que debemos de ir, haciendo cada vez un deporte más de nosotros, los mexicanos, más de los que hacemos el deporte y cada vez menos dependiente de factores externos que cambian de sexenio a sexenio, ¿no?
Claro, y sí, recuerdo ahorita que comentas ese asunto de hacer qué va a pasar después de tu carrera deportiva. Un caso de Yareli Padilla es una jugadora muy reconocida aquí a nivel nacional, acaba de ser campeona de la Liga Nacional, etcétera. Y ella, pues ya estuvo aquí platicando con nosotros en el podcast y decía algo que se me quedó muy grabado. Ella, cuando termina su carrera como jugadora, quisiera ser asistente del entrenador, o sea, toda esta persona que se dedica a ver las acreditaciones, a ver que todo esté bien cuando una competencia, o sea, ya está pensando en su vida después del deporte. Y pues ni si no forzosamente tiene que ser algo en el gobierno, etcétera. Entonces, justo encontremos todos estos caminos que hay aparte del deporte, que pues como bien dices, ¿no? Hacer torneos, hacer otras miles de cosas, marketing deportivo, que hay ahorita que pues bien tú también te dedicas a estas otras cosas, no solamente el asunto, como bien dices, ya terminó tu etapa deportiva competitiva, pero pues seguiste en el deporte con mil otras cosas.
Exacto. Y hay muchas empresas que vienen, saliendo de esto. Entonces, bueno, para que también digan, hey, ¿dónde puedo empezar a colaborar y todo esto? Acérquense a las empresas deportivas. O sea, nosotros, por ejemplo, no contratamos a nadie que no sea deportista porque no lo entienden. No entienden el dolor de un deportista cuando se lesiona y le dice, no vas a entrenar 3 meses. No entienden la presión del, no, pues tengo que regresar ya, tengo que mantenerme. Vienen las Olimpiadas Nacionales, bueno, los Juegos CONADE ahora se llaman. Vienen los Juegos CONADE, los Panamericanos, obviamente, esas cosas a veces cuando solamente eres una persona que pues de fin de semana tienes de entretenimiento, pues ver la tele o nunca has hecho deporte en tu vida, a veces te son ajenas. Entonces, ustedes como deportistas también acérquense a las empresas deportivas. He escuchado de atletas en todo. Por ejemplo, hace poco estaba hablando con una amiga que está trabajando en Caliente, la empresa de apuestas deportivas, y ella era también de básquetbol. Entonces, claro, o sea, sales del deporte, pero sigues en el deporte, dando sirviendo y creando valor de otras maneras, que hay muchas formas de nuevamente darle utilidad a nuestra sociedad.
Claro, no, obviamente pues sí hay muchísimas. Y ahorita con las redes sociales, con el marketing deportivo, hay muchas otras oportunidades. Y obviamente pues sí era un tema central lo que me quería platicar contigo, obviamente todo lo de Journey Sports, que los seguros, que recalco, es muy importante tenerlo. Pero platícame un poquito más acerca de tu vida deportiva, de todo lo que has vivido, que es, pues mencioné al principio muchos deportes. Tú eres originario de Cancún, Quintana Roo. Actualmente ahorita estás en Cancún. Empezaste con un poco con el taekwondo, ya nos platicaste, pero también practicaste esgrima, ¿no?
Sí,
Y por
claro,
ahí.
fui en su momento fui primer lugar nacional de esgrima, allá en el lejano 2008, así como cocha, cocha, uy. Fui el pre Fui en, primero en mi categoría en esgrima, fui a competir a Estados Unidos también en esgrima. Me salí de esgrima por problemas de índole más como política, que bloquearon algunos apoyos y todo eso. Y dije, ah, bueno, soy tu única medalla, no vas a bajar los apoyos, ni te preocupes, me cambio de deporte y me cambié a
Claro.
taekwondo. Y digo, la verdad es que el esgrima es un deporte que sigo amando, o sea, todavía entreno con las nuevas generaciones de esgrima, a dar volumen de combate a nuestra delegación quintanarroense de esgrimistas, la compañía de Juegos Nacionales CONADE, para que tuvieran alguien que viera las acreditaciones, todo eso. Pero todo eso es pro bono, ¿verdad? No, no es como que, ay, te pagan por ir a, ¿no? No te pagan nada. O sea, si acaso sí te dan los viáticos, obviamente, de acompañar al equipo representativo de Quintana Roo para esto. Pero dinero no recibes, o sea, esencialmente te transportan y llevas y cuidas a los deportistas, ¿no? Entonces, eso es algo también muy bonito, porque vaya, o sea, ese deportista eras tú
Claro.
hace 10 años, eras tú, ¿sabes? Entonces, muchas de las veces que te sentiste ignorado, olvidado, que no sabías dónde estaban tus acreditaciones, que no entras a la competencia, o sea, ves a las niñas y dices, no, a ti no te va a pasar. O sea, a ti no te va a pasar que te vas sin equipo, a ti no te va a pasar que te quedas sin lugar donde entrenar, a ti no te va a pasar. Y no es porque te lo paguen, pero es porque te recuerdas, o sea, dónde estabas tú y cuando te mandaron a entrenar un estacionamiento porque te quitaron la sala de armas, ¿no? Entonces, es feo. Pero
Claro.
bueno, a la vez es bonito porque te da la oportunidad de por lo menos que las cosas sean un poco mejor para los que vienen.
Claro.
Entonces, el esgrima es un deporte que amo, definitivamente. Ahí en Instagram puse, justo acabo de poner un video de algunos asaltos que nos echamos, los chavos y yo. Vamos a abrir un club de esgrima pronto, se llama Club Marlines, y ese club de esgrima, pues la idea es también promover el deporte aquí en Cancún y todo. Después de esgrima pasé a taekwondo. Después de la preparatoria y todo eso, me fui a vivir a la Ciudad de México para estudiar la carrera de derecho. Durante la carrera me empecé a involucrar muchísimo más en la escalada deportiva. En
Sí.
aquellos tiempos la escalada deportiva no era deporte olímpico, como lo es ahora. Bueno, ni federación había. Entonces,
Sí.
para mí era cuestión de escalada deportiva de 30 metros en pistas en Dínamo, Remedios, en todas esas partes, ¿no? Y muy bonito, la verdad, ahí como que me empezó a gustar el tema de la montaña y transicioné de escalada a montañismo porque me gustó más alta montaña. Entonces, para mí, todos los fines de semana eran de Ajusco, Pico de Orizaba, Iztaccíhuatl, Malinche, y ya entre semana era abogado y mi vida de Walter Mitty, así de me escapaba a las
Claro.
montañas a entender mi existencia y soportar otro día la oficina. El montañismo, a pesar de tener federación, no es un deporte competitivo, pero bueno, o sea, es algo muy interno, lo cual también me gusta bastante. De ahí, necesitaba un deporte de entre semana, después de la fractura de mandíbula, porque pues ya no podía hacer deportes de combate.
No.
Entonces, dije, bueno, a ver, pero un deporte que sea más tranquilito. Entonces me metí a hockey sobre hielo.
Más tranquilito.
Es un niño pendejo, ¿no? Pero bueno, ahí voy. Hockey sobre hielo, francamente me gustan mucho los guamazos, ¿no? Entonces, pero como eres un tanque en hockey sobre hielo y pues eres
Sí.
rapidísimo porque vas con los patines, no sabía patinar bien, no hay
Okay.
problema, te enseñamos, cómprate tus patines, órale, vas, sé libre, así te liberan como ya, toma un palo y ve a pelear por el puck. Entonces, ahorita digo, no hay pista de hielo aquí en Cancún, pero pronto van a construir una. Entonces voy a ver, organizar de nuevo el equipo de hockey sobre hielo. Que también eso es otra cosa, ¿no? Cuando te vuelves más grande tienes que volverte un promotor del deporte. O
Claro.
sea, tienes que dar las oportunidades para que los jóvenes tengan la infraestructura y los lugares donde hacer el deporte, cual sea que sea, ¿no?
Claro.
Obviamente de preferencia los que te gustan. Entonces, me compré un velerito. No, no crean que un velero así, ay, me voy a Cuba. No, no, no. O sea, parece una tabla de surf con vela. Es algo chiquito. En una clase competitiva que se llama Sunfish. Y quepo yo y una persona más chica que yo. Y ya. Pero entonces no había club de regata en Cancún cuando me lo compré. Ahorita ya hay.
Qué chido.
Pero bueno, entonces empecé a hacer como más vela de exploración y me iba de Cancún a Tulum en el velero, acampaba en playas y todo. Y me gustaba bastante. Cancún, Isla Mujer, Isla Mujer, Isla Blanca, Tulum, toda esta zona, ¿no? Contoy. Y pues también otro deporte que me gusta mucho, la vela. Tengo que arreglar ahorita el velero por la razón por la que no lo he secado, pero es que todo es dinero, todo es
Claro,
dinero.
claro,
Y
claro.
luego, tenía una novia. Corté con la novia y dije, bueno, ¿y ahora qué hago con todo este tiempo que ya no le dedico a la novia? Me voy a meter a apnea, ¿por qué no? Entonces me metí a apnea. Siempre me había querido meter en apnea porque era como un. De niño creciendo en Cancún y todo eso, me iba a nadar al arrecife y todo, y me gustaba aguantar la respiración y bajar y todo eso. Dije, ¿qué tal? Yo bajaba como 20 metros así al chile. Dije, ¿qué tal si le ponemos un poco de método a la locura? Y pues ya me metí en apnea y me corrigieron porque lo hacía como un animal.
Claro.
Y no, no, porque los animales lo hacen muy bien, las focas, ellos hacen muy bien apnea. No, lo hacía como un idiota. Pero bueno, ya entonces me metí a apnea. Empecé a ir a competencias. Últimamente no he podido ir a competencias por algunas lesiones deportivas. De
Baila,
cómo son las cosas, ¿no?
sí.
Vaya. Pero y listo, ¿qué más hago? Después, por último, me metí a box, porque siempre había querido estar como en box. Es uno de esos deportes de combate. Todos los deportes de combate son súper estratégicos. Y lo
Sí.
que me gusta mucho de los deportes de combate es la estrategia y cómo tienes que tener un plan de juego, técnica, ejecución y todo. Me agarró mucho el box. Entonces, todas las mañanas practico box. Unas dos veces a la semana en la tarde hago esgrima. Los fines de semana hago apnea. Y ya está, eso es como mi vida. Cuando una o dos veces al año voy al Pico de Orizaba a hacer montaña, que es la montaña que más me gusta. Ya eso es lo que hago.
No, pues en vez de multitask, multideporte, ¿no? O sea, de todo te has metido y está increíble porque pues lo disfrutas muchísimo y pues ya teniendo todo el expertise que tienes, pues está increíble, ¿no? Como bien dices, vi ahí en tus fotos de Instagram en el Pico de Orizaba, pues ahí en todo el Pico Nevado, el Nevado de Toluca también, en Iztaccíhuatl, ha de ser increíble, como dices, esta sensación de sentirte pequeñito pues en toda la cordillera, ¿no? De aquí de México. Entonces, está increíble todo esto recorrido deportivo que has tenido y muchas gracias por compartirlo. Y ya por último, para terminar esta increíble plática, platícame qué foto te hace falta imprimir en tus recuerdos, ya sea dentro o fuera de la aplicación de Journey Sports o tú personalmente o en los deportes, en lo que sea, ¿qué meta estás por conseguir? Y principalmente, ¿qué consejo te darías tú mismo para conseguirlo?
Ok, a ver, vamos a compartimentalizarlo para que sea más efectivo, ¿no? En Journey Sports quiero ver a millones de deportistas asegurados. Quiero ver que se vuelva un estándar de la industria aquí en toda Latinoamérica, en España, en Estados Unidos, si podemos. Que los deportistas no tengan que andar viendo cómo se la pelan para salir de procesos de lesiones, sino que se vuelva un estándar. Me gustaría que la profesión de los médicos del deporte, los médicos con especialidad en medicina del deporte, pueda volverse el estándar de atención de los deportistas. Escuché un podcast tuyo donde estás entrevistando a un compañero que fue a Panamericanos de remo, remo porque es el que van de espaldas.
Sí.
Y justo menciona que tuvo que ir como con 20 doctores y nadie le atinaba
Al
a lo que él
diagnóstico.
tenía, hasta que fue con un médico deportivo y ya le dijo, no, tienes sobreentrenamiento, síndrome del corazón cansado. Entonces, Me gustaría quitarle esos 19 doctores que no le supieron decir nada y nada más darle el que sí sabe cómo son las cosas
Claro.
para que pueda regresar lo más pronto a su descanso y de órale, de vuelta al barco, ¿no?
Claro.
A dar lo que tienes que dar, o de vuelta a la cancha, o de vuelta al ring, o donde sea que hagas tu deporte. Me gustaría ver un país que sea reconocido por sus deportistas, donde tengamos cada vez más espacios en contiendas internacionales, como Juegos Olímpicos. Me gustaría que mi empresa financie mucho de eso. Me gustaría ver a más mexicanos, con medallas. Me gustaría ver a federaciones, a ligas, a asociaciones, a gobiernos menos poco dolientes a lo que tienen que hacer los deportistas. Se vuelva una profesión de respeto y admiración en la sociedad mexicana. Me gustaría ver el deporte de masas más popularizado y que la gente entienda que los niños tienen que hacer deporte, que no vayan a ir a Juegos Panamericanos, que no vayan a los Olímpicos, que no vayan a Olimpiadas Nacionales, no importa, que tengan que hacer fitness, ejercicio. Me gustaría ver un México con menos cardiopatías. Pero bueno, total, me gustaría ver a millones de deportistas asegurados como Journey Sports. Como deportista, a mí en lo personal tengo algunos números objetivos. Me gustaría llevar mi apnea a 80 metros. Me gustaría llevar mi levantamiento de pesas a 100 kilos. Sé que no son números de competencia para nada, pero pues, también me he estado metiendo ahorita a clases de halterofilia, por cierto.
Okay.
Entonces, sí. Entonces, me gustaría eso. Me gustaría, empezar a subir montañas más altas. Me gustaría algún día tener mi foto arriba de la Annapurna.
Claro.
El Everest me da igual, ¿no? El K2
Okay.
está interesante. El Kangtengri en Kirguistán, el Cabo Ras y en Birmania. Entonces me gustaría poder tener la oportunidad de hacer esos viajes y escalar esas montañas de ensueño. Montañas difíciles, montañas peligrosas, montañas que requieren esfuerzo de verdad. No son como de turismo de montaña, sino de sufrimiento puro y duro. Esas
Okay.
me gustarían.
Okay.
¿Qué más me gustaría? Me gustaría, tal vez en algún futuro, tener una familia y compartirles este amor y pasión por el deporte y que ellos hagan su propio camino, ¿no? Pero me
Claro.
encantaría verlos, también que su camino involucre una parte, sí, una parte académica, una parte artística, pero una parte deportiva también y verlos, ganando sus pequeñas ligas, sus pequeños torneos o por lo menos divirtiéndose, francamente, y así ganan, eso es poco lo de menos, ¿no? Da igual. Ya está. ¿Qué consejo me daría para esto? Pues sé paciente, sé insistente, sé inflexible. No cedas ante las pasiones básicas o bajas de la vida. No por querer tener mucho dinero ahorita y es que quiero un yate, es que quiero los viajes, es que quiero la cena en el lugar. Todo eso da igual. O sea, francamente, el dinero solo sirve para seguir las cuentas y para hacer que la misión sea cada vez más fuerte y que haya más deporte y todo eso. Entonces, que me recomendaría que no me distraiga con tonterías, que no me distraiga con banalidades. Me recomendaría que tenga la paciencia de entender que las cosas nunca salen a la primera, pero como en la competencia, pues, o sea, siempre va a haber otro torneo y tienes que entrenar y tienes que estar presente. Porque ahorita hay como mucha la tendencia que dice, ¿no? De que, ay, es que es mérito, no es meritocracia, porque es pura suerte, o sí, o sea, definitivamente hay algo de suerte en todo esto, pero vaya, o sea, si no compras el boleto de lotería, no ganas la lotería, tienes
Claro,
que comprar el boleto.
claro.
Entonces, tienes que hacer el trabajo, tienes que estar ahí, porque si no, la suerte nunca te alcanza, ¿no? Entonces, hay que estar insistente en el lugar. ¿Y qué más me recomendaría? Yo creo que eso. No pierda los ojos del balón, ¿verdad? Del objetivo.
Eso justamente, ¿no? Como bien dices, ahorita estamos tan inmersos en tantas cosas, redes sociales, que si no tienes el yate, que si no tienes el carro, la casa, etcétera, y el perro con el sol sonriente, como que no mereces nada, ¿no? Entonces, pues está increíble este consejo que te das a ti mismo y que obviamente que muchas personas que te están escuchando, pues también se les quede grabado, ¿no? Este asunto de, pues no, como la frase que dijiste al final, ¿no? Como que no perder los ojos del balón, eso me encantó, ¿no? Y en serio, muchísimas gracias por todo lo que has comentado, ha sido una plática increíble.
Siento que he estado como merolico, pero bueno, Danay, muchas gracias por la paciencia de escucharme y muchas gracias a la audiencia que a ti que nos estás escuchando, que nos estás oyendo, por todavía estar hasta acá. Muchísimas gracias. Y pues bueno, invitarte que si quieres considera asegurar tu práctica deportiva, si te interesa trabajar en algún lado, lo que sea, contáctanos en journey.app, www.journey.app. Tenemos un lugar para todos los deportistas, entonces ahí estamos. ¿Y qué más? Pues ya no sé qué más decirles.
No, pues aquí voy a poner todos tus datos. No sé si tengas nada más manera de contactarte por redes sociales o.
Pues en fin, la gente me puede encontrar en Instagram, o sea, oscar.g.l.p. La empresa es Journey Sports MX. Entonces, ahí pueden buscarnos, ahí estamos. Si escriben, yo lo voy a ver, obviamente. Tengo el Instagram abierto, no es como que no me dé cuenta estas cosas. Y pues, si quieren algo más como de negocio, pueden escribirme a ogarza@journey.app, que es el correo de la empresa, y listo.
Perfecto, pues ahora sí voy a poner todos tus datos aquí para que todo el mundo te pueda contactar y todos los que están escuchando este podcast, que son deportistas, ya escucharon amateur, solo por salud, fitness, etcétera, pues contáctenlo para pues hacer deporte tranquilos y sin ninguna preocupación, ya teniendo un increíble seguro de especialización de deportes. Entonces, muchísimas gracias por compartir todo tus aventuras por el deporte. Ha sido una plática increíble. Y muchísimas gracias a todos por los que están escuchando. Él es el increíble Oscar Garza. Yo soy Danaí García y nos vemos en el próximo clic. Bye bye.
Luego.
Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales. Recuerda que puedes escucharlo en Spotify o en Apple Podcast o puedes ver la versión en video en YouTube. No olvides dejar tus comentarios y tus likes y calificarlo con 5 estrellas. Esto ayudará a que más gente lo vea y conozca estas increíbles historias de gente súper apasionada del básquet, tanto como yo. Y recuerda que todos tenemos algo extraordinario que contar. Gracias por escuchar este podcast llamado En tus sneakers, la historia detrás de la...